Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Hola, buenos días. Soy Charo, estamos aquí con Palabras Mayores una semana más y hoy estoy acompañada con...
Yo soy Clara, que ya me conocéis de otras semanas.
¿Y...?
Miguel, otra semana. Muy bien. Castilla.
Alias Juan el de Turón.
Ah, exactamente.
Porque nunca sabemos cómo se llama de verdad, ¿no?
A mí me conocen más por Juan el de Turón.
Ya. Juan el de Turón, sí. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un tema que va con la época. Hoy vamos a hablar del Día de los Santos, que ha sido hace poco, la semana pasada.
Y de las celebraciones que hacemos. O sea, todos hemos celebrado los santos, pero cada año más nos invaden otras modas, como Halloween. El otro día leí en un periódico que es que los españoles nos chiflamos por las fiestas, que nos gustan más que a un tonto un piruli, y que por eso hemos acogido, entre otras, la fiesta de Halloween, que es fea, bastante fea, y decía quien lo escribía, decía, con lo fácil que es nuestro carnaval, que nos podemos disfrazar de princesas, escribía una señora, de hadas, todo tan bonito, pues ala, de zombies, todo lleno de sangre, pero cada vez lo hacemos más. Entonces, sí, nos gustaría comparar una cosa con otra y también vamos a encontrar que todo tiene un inicio como más o menos común, o sea, que parece que está muy distante, pero no es así.
Sí, que parece que es una fiesta que no es nuestra, pero también es nuestra.
Bueno, yo supongo que todo el mundo sabe, yo no lo sabía, por cierto, que lo que celebramos el Día de Todos los Santos es las defunciones de todos los santos, no de todas las personas. Esto surgió en el siglo más o menos 8 y a partir de ahí los católicos lo celebramos a primeros de noviembre y los ortodoxos, que nunca sé por qué, no van igual que nosotros, lo celebran el primer domingo de Pentecostés. O sea que a ellos, este año por ejemplo, les ha tocado el 23 de mayo, me parece que ha sido Pentecostés.
Bueno, eso es un poco igual que el Día de los Inocentes. Aquí lo tenemos el 28 de diciembre. Y en cultura, bueno, en Gran Bretaña, por ejemplo, es el primero de abril.
Bueno, inocentes hay todo el año. O sea,
sí,
esto aparte.
Por supuesto.
De todas formas, la celebración del primero de noviembre tampoco es que fuera del primero de noviembre. O sea, cuando esto se instaura, uy, no lo sabía decir, pues no era el primero de noviembre, era en otro momento. Lo que pasa que la Iglesia, que ya lo ha hecho con muchas más fiestas, busca ponerlo en un momento en que haya otras fiestas paganas para quitar ese hábito de la fiesta pagana. Esto nos pasa en el solsticio de verano cuando nosotros salimos a la playa a saltar las hogueras. Es la fiesta de San Juan, que no es San Juan, bueno, es San Juan, pero antes era el solsticio del verano. Entonces, bueno, nosotros recordamos ese día, o deberíamos recordar, a todos los santos que están en el cielo, o sea, que están canonizados. Y sin embargo, yo pensé que era de todo el mundo. Pues no, la de todo el mundo, la de todos los fallecidos, es el día 2, que eso sí que lo sabía, que es el día de difuntos. Entonces, ese es el día en que nosotros debemos hacer un homenaje, si es que lo hacemos, a nuestros difuntos.
Bien.
Bueno, pues entonces, por cierto, que cuando yo soy muy miedosa, sigo siendo muy miedosa, y la oscuridad me da un miedo terrible. Creo que esto es un trauma, vamos. Entonces, cuando yo era pequeña, mi madre ponía en la noche, nunca sé si de la noche del 31 al 1 o la del 1 al 2, unas lamparillas de aceite.
Ah, sí.
Yo no sé si eso lo recuerda Miguel,
sí, aquí también.
Se hacía.
Sí,
entonces,
eso
ponía en función de los fallecidos, digamos, a los que quería recordar, 2, 3, 6, bueno, según el año. Y entonces lo ponía en el pasillo que había en la cocina. Y en mi casa, como en muchas otras, el váter estaba dentro de la cocina. Y yo esa noche no hacía pis. O sea, era imposible que yo pasara por allí, porque esas velillas se movían ahí en el aceite,
es verdad,
daban unas sombras especiales, y a mí eso me daba un miedo que ni se sabe. Creo que esto ya no se hace, porque no veo yo que vendan lamparillas en Mercadona, que es donde venderían. Si fuera muy corriente, las seguirían vendiendo, ¿no?
Hombre, no sé, pero en casa de mis padres sí se... Mi madre creo que ahora pone velas. Pero sí es verdad que yo recuerdo las velitas esas que tú diste en un
cuenco.
Sí,
flotaban en aceite.
Flotaban
en aceite.
Sí. En un plato de aceite, en un tazón de aceite, ponían unas lámparas, como unas mariposas.
Mariposas se llamaban en mi casa.
Y se encendían. Luego se ponían velas, ahora se ponen velas, pero antes eran mariposas. Yo recuerdo de mi padre, de mi madre, poner un plato, un diámetro que tenía a lo mejor 8 o 10 centímetros, lleno de aceite, y entonces ponía mariposa y encendía eso. Y eso era para el Día de los Santos, la víspera del Día de los Santos, también para los difuntos.
Para los difuntos.
Como otro día, el día 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, pues entonces servía para las dos cosas, para los santos y para los difuntos.
Mi madre también ahora pone velas, pero lo ponía,
sí.
Y es cierto lo que dice Clara, que la sombra era como
el aceite se movía de una forma especial al calentar la velilla aquella, y a mí aquello me daba un miedo, hacía sombras en la pared y todo, pana. O sea, había dos veces al año que yo no entraba a eso, y luego para Navidades, que regalaban a veces a mi padre un pollo vivo, y lo ataban allí a la pata de la pila hasta el día siguiente, que mi madre lo bajaba a que se lo mataran en la pollería. Y esa noche tampoco hacía pis, porque tenía que pasar por al lado del pollo. Pero bueno, es que entonces no pasaba nada. Si me pasara ahora, me haría pis encima, porque no puedo aguantar tanto rato.
Pues aquellas mariposas duraban mucho en el aceite.
Mucho, toda la noche. Yo me acuerdo que
toda la noche iban consumiendo hasta que ya se quedaba a cero.
Era un circulito pequeño como de corcho, luego uno de papel y una mecha
cortita. Era diminuto aquello, pero duraba mucho.
Le decían mariposa, yo recuerdo que decían mariposa aquello a los platillos aquello.
Pues yo creo que yo allí le decíamos, es que no sé cómo le decíamos. Bueno, yo entonces no las compraba, a lo mejor se llamaban así.
Desde pequeño yo estas velas que hoy vienen en los canutos, me parece a mí que no había antes, yo qué sé, o si no había.
No, empaqué. Metidas en plástico, digamos, que van metidas en un canuto de plástico, no eran, o sea que, bueno. Bueno, lo cierto es que ya en aquellos momentos ya se celebraba todo esto de los difuntos y tal. Y he estado viendo que había costumbre... En mi familia no. En mi familia no, porque mi familia nunca ha sido muy de hacer nada de esto, salvo las mariposas. Pero parece ser que había costumbre, sobre todo en zonas más pequeñas, yo siempre he vivido en Madrid, de juntarse las familias el día 31 rezar por sus difuntos.
Porque
no sé si es que había familias que tenían santos, en mi familia no hay santos, nada más hay difuntos. Vamos, salvo que cuando yo me muera
creo
me canonicen,
en
¿no?
Entonces ya todos.
Y se juntaban. Y entonces parece ser que después de rezar, hacían algo que hacemos siempre los españoles a todas las horas, que es comer y beber. Esto lo aplicamos para todo. Nos da igual que sean los difuntos, que sea el nacimiento, que para todo. Y de ahí viene parte de esa tradición que nos extraña ahora en Halloween, de que a los niños se les den golosinas y cosas. Viene de que aquí también se comía y se unía a la celebración de los difuntos esas comidas típicas de cada una de las zonas de España, que en Madrid hay un dulce que aquí no encuentro, por cierto que antes de ayer fui a Almería y allí lo vi en una pastelería, que son los buñuelos de viento. Es que creo que aquí todavía hay mucha manualidad, o sea, todavía las señoras cocinan mucho. En Madrid hace años que a nadie se le ocurre hacer un buñuelo de viento, se compran en las pastelerías. Entonces, un mes antes de Todos los Santos, ya tenemos todas las pastelerías de Madrid llenas de buñuelos, que los rellenan, cuando yo era pequeña, de nata, chocolate y tal. Pero ahora es que hay de todo, o sea, de lo que quieras hay, hasta de pistacho. Y que yo me pongo morada desde que aparece el primer buñuelo en las pastelerías, con lo cual aquí lo echo mucho de menos, la verdad. Y allí nos dura más o menos hasta el día 6 o 7. 7, o sea, todavía hoy podríamos comprarlo, porque el 9 es fiesta en Madrid, es nuestra patrona, que es la Almudena, y entra la corona de la Almudena, que es el dulce típico de eso. Pero vamos, que siempre tenemos un dulce, o sea, lo que comemos dulce no paramos.
Bueno, en mi casa mi madre hace buñuelos. Pero creo que ahí con mi madre se acaba, me parece.
Claro, yo creo que esto cada vez se hace menos. Leía yo que en Andalucía la mayor costumbre es hacer fritos. Al final el buñuelo es una masa frita también.
Sí, masa frita.
Claro, pero que aquí se usa mucho el pestiño. Yo, de hecho, para mi cena de Halloween compré pestiños. Como no había buñuelo, pues me sacrifiqué y me comí unos pestiñitos. Y es que yo, claro, luego peso lo que peso, ¿no? Que y compré, y también se hacen rosetas. He oído que en Madrid la roseta no se hace, solo la venden en las churrerías ambulantes, estas que van por las ferias y todo eso, allí sí hay roseta, pero en pastelería y eso es muy difícil encontrarla. Pero bueno, que aquí también hay dulces y que todas las celebraciones las empalmamos con algo de comer y tal. Pero lo que he visto es que realmente esto surge porque como tenemos que comer mucho. Pues entonces la iglesia decretó que era vigilia el día 31. Entonces no se podía comer carne, no se podía comer pescado, pero sí se podía comer dulce, porque los dulces la iglesia no los ha prohibido nunca, porque sabe que lo tiene perdido.
El dulce sí se podía comer.
Entonces, según parece, por eso proliferó la cantidad de dulces que se toman en los santos.
¿Es cierto que en todas las fiestas religiosas hay algún dulce típico?
Y las paganas también, todas. Bueno, pero bueno, sí, por eso, porque no se puede comer carne o no se puede, pero lo cierto es que los dulces nunca han estado prohibidos.
No, pero como los dulces no tienen carne, los dulces se podían comer.
Claro, claro. Y luego hay un postre que no lo conozco, que se llama panellés, que se extendió, dicen, desde Cataluña, pero la verdad es que no me ha dado tiempo a ver, no he visto ni un dibujo ni nada. Entonces dice que el protagonista es la almendra, que es también protagonista en los huesos de santo, que eso sí que los he visto aquí, lástima que el hueso de santo a mí no me guste, mala suerte hemos tenido. Bueno, pero es de lo poco, no pasa nada. Entonces, y luego está todo eso, que eso está muy bueno, las castañas, los boniatos, el membrillo me parece una cosa exquisita.
Oh, la carne de membrillo está muy bien.
Está
eso,
muy buena, muy bien, buena. Bueno. Ya decimos que casi todo está muy bueno.
La carne de membrillo.
Por cierto, que no sé si sabéis, que suena fatal esto, sobre todo a los que nos gusta, que los buñuelos de viento dice que son las almas que se han escapado del purgatorio. Entonces, fíjate, las almas que debo llevar yo en el estómago en los 72 años que tengo. O sea, lo mío debe ser como un purgatorio auxiliar, vamos.
Bueno, eso no habías dicho que a lo mejor te canonizan, ¿no?
Claro, claro, no sé, bueno. Bueno, también... Ahora... También viene la costumbre esta de la comida, porque parece ser que durante la Edad Media, como desde el siglo VIII ya tenemos estas fiestas, pues había, en la Edad Media se vivía muy mal, había gente muy pobre y muy rica, y entonces los pobres iban a la casa de los ricos y se ofrecían a rezar por sus difuntos, los pobres, los niños y tal, a cambio de comida. Entonces, por eso también en estas fechas existe esa tradición de dar comida a la gente a sí, cambio, en este caso,
cambio,
de que
a cambio
recen.
Para el Día de los Santos, comida, sí.
Era
comida.
Como la plañidera de antes.
Claro.
Pues eso de ir pidiendo comida, no sé si tú recuerdas que se hacía antes, en el Día de los Santos.
¿Que las comidas que se hacían?
Que se hacía, no, que se pedía. Que se pedía comida.
Ah, que se pedía, entonces pedían por ahí, iban la gente, los críos, yo recuerdo de haber ido también, y entonces llevaba una canasta de estas de mimbre hecha. Ajá. Y entonces llegaban a una casa y le daban una granada, es por el tiempo la granada es ahora, ¿no?
Claro.
Una granada, el otro le daba un moniato, en fin, le daban cosillas y luego lo repartían a los pobres. Eso le decían los, no sé si decían los como los pobreticos de la torre o algo de eso. Ajá. Que allí se hacía eso, íbamos en casa, yo eso lo he visto yo de pequeño y luego ya más grande, luego ya eso se ha perdido. Uh-huh. Y daban comida, daban higos secos, en el tiempo ya, porque también hay los secos también. Sí. En fin, quedaban muchas cosas y luego ya por ser repartidas para los pobres siempre. En los santos pues se comían muchas castañas y muchos moniatos, porque también el tiempo los moniatos en los santos también no me los cocían, y luego con miel, unos echaban azúcar y otros miel.
Siempre con un poquito de azúcar, eso,
los moniatos. Pues todo eso le daban todo eso, le daban moniato, le daban granada, le daban higo a la gente, y luego ya te digo, eso lo repartían.
¿Pero se repartía o se lo quedaba?
No, siempre en todos sitios siempre había pobres, un paquetillo por una canasta, lo daban a los pobres, igual que allí también en la fiesta, esto ya en abril, que allí se celebra el patrón de San Marcos, el turón de San Marcos, hacían panes también el día 23. Esto me remonto ya por el año 50 o más por abajo, ¿no? O menos. Y hacían roscos y hacían panes entonces a las viudas. Pues le daban panes a cada viuda, le daban un pan. Y eso ya los curas lo quitaron, eso. Esas costumbres que había.
Tampoco, yo creo que tampoco hay ahora la misma necesidad que había antes. No es que yo diga que ahora no hay gente pobre, pero a la gente pobre ahora no se le da una barra de pan. Si hay que darle, se le da otras cosas. O sea, se ha cambiado ahora, la forma de
ahora hay mucho pan, ahora hay mucho pan y sobra. Pero antes, cuando yo estoy hablando de esto, no había mucho pan. Claro. En el año 49, 50 y todo eso, no había mucho pan.
Además, ahora afortunadamente hay pensiones.
Ahora sí hay, ahora hay de todo, gracias a Dios, ahora ya está de todo, pero entonces no había mucho. Y entonces se estimaba una cosa antes que se la daban porque no lo tenían, pues los críos y las personas mayores pues la estimaban mucho.
A mí me recuerda eso a pedir el aguinaldo.
Ah,
en
eso.
Navidad, porque yo he salido con mi amiga.
Eso es el aguinaldo luego en la Pascua, en las Navidades. No en la Pascua, porque la Pascua es la Semana Santa, ¿no? Pero en las Navidades pedirá el aguinaldillo.
Sí.
Y si hay, vamos pidiendo con el moco hurgando, si no, dame un aguinaldillo con el moco hurgando. Es que había una relación, sí, eso no me acuerdo yo ahora con ese moco, porque sí, el aguinaldo de la Pascua. En la Pascua también tenía, en las Navidades, tenían costumbre mucho, mi abuela mismo, mucha gente, pues entonces tenía un horno en su casa, un horno de amasar, porque entonces tenían todas las casas, casi todas las casas tenían muchos hornos, porque no había pan. Y amasaba y hacía unos hornazos, y un hornazo era una cosa así, como un bollillo, con unas tirillas. Y entonces metían un huevo.
Eso sigue en Castilla y León. Y echaban
las tirillas, las cruzaban así, lo metían en horno y salía el huevo cocido. Sí. Mira, eso después de amasar el pan. Aquello estaba riquísimo.
Eso sigue como tradición en Castilla, torta, La Mancha, ¿eh?
Torta de
Castilla y León.
Sí, torta de chicharrones también, ¿eh?
Claro. Pues, oye, pan de aceite.
Todas esas cosas ya se han perdido caseras. Esto, eso era casero todo.
Claro, lo que yo decía antes, que es que ya lo de hacer los buñuelos y todo eso en casa ya demasiado, o sea que no.
Mi madre sigue haciendo pan casi todos los días y hace pan de aceite y torta de chicharrón.
Sí, torta de aceite, eso está muy buena. Las tortas de aceite caseras eran más buenas que las que hoy hacen, porque hoy hace una torta, un bollo de aceite y no le dan nada más que brillo, pero antes que le echaban a 2 o 3 kilos de harina, tanto aceite, y era bueno. Igual que los chicharrones que se hacían antes. Los chicharrones que se hacían antes eran chicharrones de chicharrones. Y hoy no, trocillo de tocino, le meten 4 o 5 chicharrones y ya está. Y no está eso de los chicharrones.
No tiene sustancia.
No. Las comidas de antes estaban, algunas, ¿no? Estaban con mucho, las que se hacían caseras estaban muy buenas, ¿eh? Muy buenas.
Claro, es que es una elaboración que es imposible que se haga en una fábrica o algo así. Lo que pasa que a cambio de eso, ahora comemos todos de todo.
Ahora sí, ahora
y
no.
Y antes no, había lo que había. O
no,
sea
ahora
que,
no había.
Que antes, todo tiene ventajas e inconvenientes. Ahora, pero más bueno seguro que en lo casero. Eso,
pero
seguro.
Si es que antes no,
vamos,
había.
Si lo
no
hago yo
nada.
No es tan seguro, pero si lo hace alguien que sabe, seguramente este más bueno.
Sí, antes que había muy poca cosa, porque fruta, lo que es fruta, no había la fruta que hay hoy. Hoy mucha fruta de tales de clases, mucha fruta, mucha.
Pues fíjese, si aquí no había fruta y están en zonas agrícolas, en Madrid llegaría, me imagino, lo que llegase. Que vamos, que yo no recuerdo, porque en aquellos momentos yo no hacía la compra y me comía lo que me ponían y ya estaba.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues entonces lo que estamos viendo es que no hay tanta diferencia entre lo que se hace ahora y lo que se hacía antes. Cuando los niños van a las casas y nos dicen que si truco o trato, pues lo que nos están haciendo es pedir comida o dulces en la misma forma en que se hacía antes, de alguna manera. Lo que pasa es que esto se ha metido dentro de una fiesta que los americanos, que son muy listos, han vendido muy bien, ¿no? Porque ni siquiera la fiesta es americana. El Halloween es celta, no es americano, ¿no?
Por una vía, bueno, no sé si vas a hablar de dónde viene el nombre.
El nombre de Halloween es el día antes de Todos los Santos. La traducción literaria es esa, o sea, nuestro 31 de octubre, vamos.
Sí, el día de Halloween viene del inglés, que era All Hallows, ¿cómo es?
Sí, sí, lo
de All Hallows, sí, víspera del Día de Todos los Santos.
Claro, claro.
Uh-huh. A mí me gusta que hay de la otra patita de esa tradición celta que tú dices, llegó a Cantabria y al norte. Allí se celebra Samhain. Sí. Y Samhain, si os dais cuenta, fonéticamente muy parecido a Halloween.
Claro.
Suena muy parecido.
Samhain era un dios al que veneraban los celtas, y que era el dios de los muertos. Uh-huh. Entonces había un día al año en que se le veneraba, y sí era cercano a noviembre, porque lo que celebraban en el festival este era el final del verano, o sea, otra vez los solsticios,
sí,
y el final de la cosecha. A partir de ese momento, como no había invernaderos, ahora esto no es así, pues entonces a partir de ese momento no había cosecha, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos celebraban la llegada del año nuevo con el festival de Samhain. Entonces empezaba, digamos, que dos meses antes que el nuestro de ahora. Y además, en ese momento se abre el camino, teóricamente, entre los muertos y los vivos. Y por eso los muertos podían llegar, o los espíritus podían llegar hasta las personas que estaban vivas. Entonces los celtas al principio no, pero luego empezaron a cubrirse con pieles de animales y tal, a disfrazarse, que es lo mismo que hacemos en Halloween, a disfrazarse para que los espíritus no les conocieran, no les cogieran, y además para diferenciarse bien.
Hombre,
de ellos.
Imagínate ir andando por la calle o estar durmiendo y que un espíritu te agarre así la piernecilla. Eso.
A mí eso me lo podéis decir hoy porque falta un año para el día uno, pero el año que viene, antes no, que luego no duermo, o sea.
Vale, vale.
Hoy ya como me falta mucho, no me importa.
Vale. Bueno, no sé si queréis que pongamos...
Sí, ponemos una canción para que nosotros descansemos y vosotros también. Y entonces vamos a poner la canción de una película que es deliciosa, la canción, al menos a mí me lo parece, la película también, y que casi todos habréis visto, que es Ghost.
Muy
Fantasma,
bien.
Vamos, en castellano.
Sí. My love, my darling. I've hungered for your touch a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much for you, still more. Lonely rivers flow.
can say to the sea, to the open arms of the sea, yeah. Lonely riverside, wait for me, I'll be coming home, wait for me.
Después de esta estupenda canción, que no es por nada, pero dice wait for me, espérame que vuelvo. Claro.
Bueno, en el fondo todos esperamos que vuelvan las personas que queremos, aunque se hayan ido, bueno, o volver a verlos o algo.
Bueno, mira, eso... pienso que mientras alguien se acuerde de nosotros...
Yo también lo pienso eso, que no nos morimos de verdad mientras que haya una sola persona que nos recuerde.
Muy bien.
Bueno, ya nos hemos puesto muy serios y no se pretende esto.
A ver,
os voy a intentar seguir convenciendo de que Halloween no es tan terrible. Esto os tengo que convencer porque a mí me ha costado años convencerme. Por eso de la sangre, lo feo de los disfraces y todo eso, a mí era una celebración que no me gustaba nada. Pero con el tiempo me he ido amoldando. O sea, de hecho, organizo con un par de amigos y tal una cena y hago, este año les he vestido de cosas. Pero otros años les he hecho una cena especial con nidos de víboras y bueno, hay unas preparaciones muy graciosas. Por ejemplo, un nido de araña es un huevo duro, cocido, partido por la mitad y encima se pone una aceituna partidita y se hace como una araña. Y queda muy chulo, entonces se hacen dedos de bruja, un montón de escobitas de bruja, se hacen muchas cosas muy fáciles. Queda muy bonito, ¿eh?
Y tú dijiste, como la semana pasada tuvimos los experimentos, dijiste que ibas a aprovechar.
Claro, porque yo, como este año no iba a hacer comidas, porque no he encontrado, llevaba ya 3 años haciéndolo y no he encontrado nada nuevo, ¿no? Entonces había decidido que hacíamos otra cosa, pero siempre y cuando estuviera todo lo necesario para Halloween, a saber, calabazas, fantasmas. Esto eran pegatinas de estas que se ponen en los cristales que yo había comprado.
No tenías que molestarte tanto, ¿sabes?
Bueno, ¿por qué? Que hay mucho fantasma. Bueno, y bueno, luego teníamos dos diablos, con unos señores con sus cuernecillos, una bruja que tenía un gorrito de bruja muy chula, yo misma con un traje de diablo entero puesto que era maravilloso como me quedaba. Es la ventaja de Halloween, que aunque sea fea, gorda o tal, como se trata de que sea feo, pues da igual, queda estupendo. Y por supuesto, bueno, teníamos velas y esas cosas, no de las de aceite que me dan miedo, no, velas normales. Y teníamos sangre, es muy importante en Halloween la sangre. De hecho, cualquier cosa te sirve con sangre. Dice enfermera sangrienta, novia sangrienta, todo sirve para Halloween. Entonces la sangre, como no era cosa de desangrar a nadie allí, la hice utilizando los experimentos estos que nos enseñaron los niños del SEC. Entonces ellos nos enseñaron uno que llamaban no sé qué de lava,
Sí, lámpara de lava.
Eso es, que consistía en que se ponía aceite y luego se echaba ahí una pastilla efervescente,
sí.
Y se tenía, primero tenía agua y se teñía con el color que tú quisieras, que en mi caso, claro, fue rojo. Luego se ponía aceite y luego se echaba una pastilla efervescente y aquello empezaba a subir, como que borbotease la sangre en mi caso. Lástima que yo no llegué a saber cómo era la pastilla efervescente, que yo pensé que era un Alka-Seltzer, la verdad, pero me dijeron los profesores que no, que se compraba en Mercadona. Entonces yo me coloqué en Mercadona y le dije a la señorita que yo no sabía lo que quería algo que fuera efervescente. Y ella me vendió unas que allí
te vendí champán.
De lejía.
De lejía.
Con lo cual, cuando yo eché la pastilla efervescente en mi sangre,
bueno, no me veas.
Se quedó blanca. La sangre se licuó. Decía una de las señoras que había, me decía, uy, es como San no sé quién, que licúa la sangre una vez al año. O sea que yo ponerlo lo puse y para que estuviera todo lo que tenía que estar, pero se me quedó blanca, la sangre se quedó muy, muy blanquita al final. Y por cierto que ahí tengo ahí unas pastillas de lejía para fregar el suelo y eso, pues que también van bien, ¿no? Bueno, que, o sea que yo sí, yo todo lo que aprendo intento utilizarlo,
práctica,
que hay sí. que aprender y luego usar, sino para que se aprende.
Claro.
Bueno, pues yo voy a seguir intentando convenceros de que lo de Halloween ni es tan moderno ni nada de nada. Vosotros sabéis que la España celta, o sea, los celtas cuando vinieron a España, que ya hace, ya hace un tiempo, yo no estaba, que entonces se instalaron por el norte de España, ¿no? Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria. Entonces, parece ser que se han hecho algunos estudios, que serán verdad o mentira, porque claro, de que los primeros barcos que llegaron a Irlanda eran celtas del norte de España. Si eso fuese así, habríamos sido nosotros los que hubiéramos llevado las tradiciones celtas a Irlanda y de esa tradición celta nace Halloween. Entonces, ¿qué pasa? Que luego los irlandeses fueron a Estados Unidos, una barbaridad, ¿no? Hay muchísimo inmigrante irlandés y se llevaron sus tradiciones, como hacemos siempre cuando migramos de un sitio a otro. Y entonces en Estados Unidos esto llegó a mitad del siglo XIX y se quedó. Pero luego los americanos, que de verdad que lo hacen muy bien, esto de la publicidad y de todo esto lo hacen estupendamente, mejor que nadie, a partir del siglo XX ya empezaron a hacer series y películas y cosas de estas, de estas tradiciones, y esto se extendió al mundo.
Se extendió.
Y por eso lo tenemos ahora, nosotros que lo cogimos para divertirnos y eso, como todo, lo tenemos nosotros ahora. O sea que ni es tan lejano, ni es tan feo, yo me ha costado años comprender, no quiero decir que se puede encontrar un placer y un gusto en hacer estas cositas y divertirse como con otras cosas, ¿no? En España parece ser que Galicia, que ya sabéis que es la zona esta de las meigas y tal, sigue teniendo un festival que se conoce como Mangosto y que siguen haciendo todo esto, que creo que tiene que ver con las castañas. Se sigue haciendo a primero de año.
En Cantabria,
a primero de noviembre.
En Cantabria se celebra la mangosta, que es como tú dices, es como la fiesta de la castaña y se asan en las plazas de los pueblos, se reparten a todo el mundo y todo eso.
O sea que no estamos tan lejos del Halloween de los americanos, no. y aunque nos suene raro tal, pues al final todo viene de unas tradiciones celtas, que en España los celtas terminaron llegando hasta más de la mitad de la península. Lo que pasa que luego se juntaron con íberos y eso dio aquello que yo me aprendí muy de pequeñita, me gustaba mucho a mí aquella palabra de celtíberos.
Sí.
Que me suena a los caballos esos que... Bueno, es que no lo sé decir, pero no me suena a persona, me suena a caballo,
celtíbero. Bueno, no recuerdo cómo se llamaba. Es cierto que había...
Centauros. O sea, al final todo viene a la cabeza. Más pronto, sí, más sí, tarde. Sí. A veces mucho más tarde, cuando ya no hace falta. Pero
sí,
bueno,
eso nos pasa a todos.
Entonces, bueno, que podemos seguir yendo a los cementerios, quien vaya. Ah, por cierto, que yo no soy de ir a los cementerios, o sea... pero sí me gusta ver los cementerios. De hecho, Madrid, que tiene un cementerio muy bonito, que es la Almudena, que a quien le guste debería ir, hay unos monumentos preciosos. Madrid organiza cada día o cada semana al menos visitas al cementerio de la Almudena, o sea que y en más sitios lo he visto, creo que en Laredo hay un cementerio muy bonito.
Laredo, el de Laredo es espectacular
porque está arriba, ¿no? Y se
el
ve el
de
mar.
Comillas, sí. El de Laredo está al lado del acantilado, es espectacular, pero el de Comillas es un cementerio gótico, igual está, no está justo al lado del acantilado, pero está en alto. Se ve el mar, vamos, hay unas vistas espectaculares. Y tiene una estatua de un ángel caído.
Sí, yo cuando viajaba con mis padres o sola, sí que voy a ver cementerios. Por ejemplo, en Málaga hay un cementerio también inglés o algo así. En Madrid existe el cementerio que llaman inglés, que fue el primer cementerio que autorizaron donde se podía enterrar a personas que no fueran católicas, porque si no, no se podía. Y que, por cierto, me acuerdo mucho de él estos días porque hay muchos judíos. Entonces, estos días que estamos todo el rato oyendo hablar de hebreos, me acuerdo de él. O sea, que yo sí que iba, pero a mi marido no le gusta. Cuando viajamos juntos, la verdad es que no vamos a verlo. Pero,
yo sí voy.
Pero a mí sí me gusta. Porque los cementerios y los mercados, cuando voy a las ciudades, son dos cosas que me gusta mucho ver.
A mí me gusta verlos también, y si ya hay una visita guiada de estas...
Y luego en Madrid hay otro, que no sé si tiene visita guiada, que está enfrente, que es el cementerio civil, que es donde se enterraba la gente que no era católica. Y yo estuve ahí una vez de pequeña con mi padre. Ahí hay grandes personajes de la historia, ¿eh? O sea, está muy bonito, muy curioso el cementerio ese también para aprender. O sea que, como de todo se puede aprender. Pero vamos, los cementerios tienen monumentos y cosas muy llamativas y muy bonitas. Aunque ahora, como todos son hinchos, pues ya eso no es tan vistoso, ¿no? Pero vamos, que también son visitas... Por gusto, no voy a decir por placer, porque ya suena un poco macabro, pero por gusto que podemos hacer cuando vamos a las ciudades sin ser primero de noviembre.
Sí, sí, perfecto. Bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a ir despidiendo la sesión de hoy.
Sí, nos vamos a despedir, pero nos vamos a despedir cantando, cantando como cantan los niños.
Eso del cementerio civil, cementerio católico, en todos los pueblos había eso, ¿eh?
¿Sí?
No solo en las capitales, en todos los pueblos.
Yo no sabía.
El cementerio católico, y luego el civil era más pequeño, pero al lado también. El que se suicidaba, o el que se envenenaba, fue el que se ahorcaba, también se enterraban ese.
Es que eso no se podía...
Claro,
eso no, tenían
claro, no era Tierra Santa.
Eso lo conocí yo, ¿eh?
¿Aquí también habían elegido?
No, aquí no sé, pero allá en el pueblo sí había enturón.
Ajá.
Cuando se acabó la guerra, en el cementerio que está hecho, porque antes los cementerios allí en los pueblos aquí de la Alpujarra estaban hechos orilla a la iglesia.
Sí.
Orilla a la iglesia todos los cementerios. Allí en Turón hay un sitio, le llaman el Reduto, que está orilla a la iglesia, y allí estaba el cementerio. Yo no lo conocí. Mi abuelo materno, que nació en el 1880, dice que sí lo conoció cuando estaban haciendo el cementerio nuevo, el que está hoy, ¿no? O sea, que a lo mejor dice que no lo vio empezar. A lo mejor tardaron 7 u 8 años en hacerlo, porque antes, en fin, que la obra no era igual que ahora, ¿no? Y dice que él, que entonces un hombre que tenía bastantes tierras allí, donó el terreno para el cementerio. Y dijo que no se enterara, que el primero que se enterara en el cementerio era él, cuando muriera. O sea que él donó...
Y le mataron.
Él donó el terreno, hicieron el
cementerio. Pero tenía que estrenarlo a él, ¿no?
Que está hecho. Y luego después, pues entonces mi abuelo dice que, ya le digo, que nació en el 1880, y entonces dice que sí vio hacer el cementerio, que ese él lo, vamos, que recuerda. Y luego en aquel sitio ya, en la orilla de la iglesia, pues entonces pusieron árboles, y salían de restos, madre mía, lo que salían de restos, se había hecho el cementerio.
Claro.
Y los restos que salían, entonces hicieron el cementerio, hicieron una habitación, un depósito osario grande, y entonces ya van todos los restos ahí, que ya está lleno ya. Eso, sí. Pero en todos los pueblos aquí, en todos los pueblos ahí de la Alpujarra, el cementerio está a orilla de la iglesia.
Claro, es que eso se hacía al principio, pero luego se descubrió que aquello olía mal, por razones obvias. Entonces se empezaron a separar los cementerios y a poner, no sé si lo sabéis, los cipreses. En los cementerios hay cipreses, y eso es porque la bolita esa que cae del ciprés, cuando cae a tierra y se machaca, desprende un olor característico que quita el olor de lo otro. Por eso en todos los cementerios se pusieron cipreses.
Ya pusieron en Turuna y hay acipreces, hay igual que en todos sitios, ya pusieron muchos acipreces de sobre el pueblo.
Parece ser que la bolita que suelta ayuda a contrarrestar el mal olor de un cadáver, y entonces por eso en todos los cementerios hay. Realmente ahora vas a un cementerio y no huele nada. Claro, también es verdad que ahora se ponen lápidas, y hace muchos años se enterraba a la gente con la arena solo.
Con el suelo.
No, claro. Es lo mismo.
Yo recuerdo que se era en el suelo. Entonces que tenía un nicho, madre mía.
Claro, claro.
Aquello era en el suelo todo.
Claro.
Bueno. ¿Qué más costumbres, antes de irnos, qué más costumbres recuerdas tú de cuando eras más pequeño, eras más joven, que se hacían y que ya no se hacen?
¿Qué costumbres?
En el Día de los Santos, sí.
Ah, pues el Día de los Santos, mira, jugaban a... a pillar, que los críos jugábamos a los santos y jugábamos a... Porque entonces no había juego ninguno y jugábamos a los santos.
¿Cómo es eso de jugar a los santos?
Los santos eran cajetillas de mixtos que decíamos nosotros, cajetillas de mixtos que venían, no sé si recordarán, una cajetilla con un niño pintado con un mixto. Las cajetillas eran rectangulares, así de grandes, unas cajetillas de mixtos, no grandes como hoy.
No, más pequeñitas. Y las chiquititas. Pero
entonces los santos, aquellos, las cajetillas, tenían unos santillos. Y nos podíamos nosotros íbamos a las casas a pedir
Era como los cromos.
Pues exactamente, que nos dieran santos para jugar a los santos, ya ves lo que hacíamos.
Bueno.
Íbamos a pillar pájaros también, en el tiempo de las granadas también pillábamos muchos pajarillos, porque entonces había muchos pajarillos con cepo y alúa. Poníamos en el suelo el cepo y una alúa, lo enterramos, y entonces pillábamos pajaricos, tontillos, pajaricas, gurriones, todo lo pedíamos. Todo eso lo hacíamos nosotros.
Y luego eso se comía.
Ya hoy ya no se puede.
No se puede. Yo de niña también en Madrid había como tapa pajarito frito en algunos sitios. Yo los he comido. Yo los he comido. En Madrid había una taberna concretamente, bueno, habría muchas, pero había una que tenía una fama terrible, el pajarito frito. Pero claro, luego los prohibimos.
No, hoy no se hace. Luego allí, pues, recuerdo también que hay una carretera, la carretera del pueblo, que entonces en las Navidades iba toda la gente a pasear el día 25, que era el día de la Navidad, el día de las Navidades. Luego iba el día 25 y el día 26, y luego el día Año Nuevo, el día Reyes, iba la gente, el paseo que hay, toda ella a la carretera a pasear. Se llevaban una merendilla, unos mantecaillos, un bollillo o algo, y allí se la come. Eso es la división que había en los pueblos aquellos.
O sea, comer. Quiere sí, decir no, comer, ¿no?
A dos kilómetros del pueblo de a pasear.
Es que...
Y, no, pero entonces
se nos da como hongo.
Estaba así, paseando, ¿eh?
Claro, claro.
Mucha gente,
claro.
No había otra división.
Con los polvorones en la mano, ya te digo.
Eso era, eso.
Bueno, muy bien. Yo, Clara, te compro la idea.
¿De qué? ¿De los polvorones?
No, sí, también. Pero... de apuntarnos a la fiesta. A la fiesta.
Sí, sí.
Con el origen que tenga.
Que tenga, sí. Y poco a poco le vas cogiendo el gusto. Yo te digo que al principio me parecía terrible. Veía a mis nietos disfrazarse y todo. Y yo decía, qué mal gusto, qué feo. Y ahora no, ahora. 15 días antes ya les estoy preguntando qué se van a poner y dándoles ideas y todo. O sea, que cualquier cosa que permita fiesta y estar con más personas y relacionarnos es buena. Así que Halloween, todos los santos o lo que pase por allí.
Lo apuntamos. Bueno, pues muchas gracias.
Venga.
Nos vemos la semana próxima.
La semana próxima. Bueno,
gracias a vosotros.
Chumbalaca, chumbalaca. chúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras bailan al revés. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se van al teatro. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se pegan un brinco. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras juegan con Moisés. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las siete, las calaveras comen un filete. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras comen un bizcocho. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las diez, las calaveras se pisan los pies. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las once, las calaveras pintan el bronce. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las doce, las calaveras se desconocen. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras regresan a su tumba. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala.